Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Activada la alerta naranja por lluvia y oleaje en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia. Ángel Correas.
Sí, así arranca este sábado santo con la mirada puesta en el cielo porque se esperan más de 100 litros por metro cuadrado en las tres provincias. Por lo demás, siguen las nubes en todo el país con fuertes rachas de viento también en Baleares, Samuel del Río.
Las nubes seguirán cubriendo gran parte del país. Cielos nubosos en la mitad sur peninsular con precipitaciones fuertes en Murcia, Castilla-La Mancha y el sur de la Comunidad Valenciana. En esas comunidades las nubes podrían dejar también tormentas. El resto de la península y Canarias tendrá lluvias débiles con intervalos nubosos. Eso sí, vas a notar un ligero ascenso de las temperaturas estés donde estés. Se acaba de activar la alerta naranja por oleaje en todas las Islas Baleares. Habrá también viento fuerte, mientras que Alicante, Valencia y Murcia siguen en alerta naranja por lluvias. Se esperan más de 100 litros por metro cuadrado.
Acabamos de conocer además que la policía de Irlanda del Norte ha detenido a dos hombres de 18 y 19 años como presuntos autores del asesinato de la periodista Lyra McKee en Londonderry el pasado jueves. Y la noche del Viernes Santo nos ha dejado centenares de procesiones por toda España. La gran ausencia, el cachorro de Sevilla, que por culpa de la lluvia no pudo salir a las calles. Recordamos y revivimos la muerte y sepultura de Jesús en Jerusalén, Tierra Santa, donde un español, fray Aquilino, custodia los santos lugares con especial intensidad durante esta Semana Santa. En COPE ha explicado las principales diferencias entre nuestras procesiones aquí en España y las que tienen lugar en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Álvaro Echevarría.
Desde hace siglos hay religiosos cuidando de los santos lugares en Jerusalén que viven esta semana de una forma muy especial. Españoles también. Uno de ellos es fray Aquilino Castillo, fraile franciscano en el santuario del Monte de los Olivos, que contaba en la mañana de fin de semana en COPE la diferencia principal entre, por ejemplo, un vía crucis aquí y otro en Jerusalén.
Pero es algo muy particular porque imagínense hacer la vía crucis no dentro de una iglesia, sino por la calle, recorriendo cada uno de los lugares que más o menos la tradición ha guardado. Podrá ser un metro más hacia la derecha o dos metros hacia la izquierda, pero los lugares que el mismo Señor recorrió con la cruz.
Además, cuenta cómo la normalización de la situación política y social en Israel está atrayendo nuevos turistas, entre ellos muchos españoles, y anima a todos a visitar Jerusalén, una ciudad, dice, en la que conviven en armonía las tres grandes religiones monoteístas del planeta.
Contamos además que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado que el próximo 1 de mayo habrá una gran marcha para dar comienzo a la fase definitiva, dice, de la Operación Libertad, con la que espera poner fin al régimen de Nicolás Maduro.
Y una persona se me acercó a la tarima con una manta. Cuando me acerco a ella, me dice: esta era la manta de mi bebé. ¿Y por qué dices era? Porque murió hace unas semanas. Eso pasa todos los días hoy en Venezuela. Y por esas personas, a veces sentimos que es tarde, que no llegamos a tiempo para muchos venezolanos. Yo les digo algo, pues les pido disculpas a todos esos y ante Dios, hoy Viernes Santo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. Hoy ya tenemos en marcha una nueva jornada de la Liga de Fútbol. Con esta ya quedan tan solo 6 para el final, Alex Alguero.
Sí, porque no para el fútbol en Semana Santa. Y este sábado hay 4 partidos de la 33ª jornada de Liga. Entre ellos el del líder, el Barça, y el del segundo, el Atlético de Madrid. Los azulgranas, 9 puntos de ventaja sobre los rojiblancos en la tabla. Reciben a la Real Sociedad a las 9 menos cuarto en el Camp Nou. Rafinha y Vermaelen están lesionados. Se quedan fuera por decisión técnica Todibó, Murillo y Boateng. A las 4 y cuarto, turno para el Atlético en Eibar, con Diego Costa como gran protagonista, aunque ni siquiera está en la lista para el partido por lesión. Vuelve Lemar y Godín, son baja Lucas y Griezmann. Simeone en rueda de prensa quitaba hierro al problema de indisciplina de Diego Costa.
Es un tema interno, como todo tema interno se resuelve internamente, ya está resuelto porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre. Yo no creo que en la familia, cuando suceden situaciones, la vas contando por la calle a la gente que pasa que no conoces.
A la 1, duelo clave por el descenso entre Celta y Girona. Regresa Aspas tras cumplir sanciones los gallegos. A las 6:30, el penúltimo, el Rayo, recibe al último, el Huesca. La jornada se abrió anoche con el Alavés 2, Valladolid 2. Adelantaron a los vitorianos Guidetti y Johnny tras dos fallos del portero Joel. Empataron para los pucelanos Joaquín y Enes Unal de penalti. En la Euroliga, el Madrid puso el 2-0 en su serie de cuartos ante Panathinaikos al ganar por 78-63. Además, el Barça recupera el factor cancha con una victoria 72-74 en la pista del Efes. Y en tenis, a partir de las 3:30, semifinales del Masters 1000 de Monte Carlo, Rafa Nadal se enfrentará al italiano Fognini.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Aquí esperamos a las 11 tus noticias y empieza fin de semana de COPE en este Sábado Santo con Cristina López Schlichting.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Llueve y a pesar de ser Sábado Santo, sabe a gloria. Más de 100 litros por metro cuadrado han caído en los alcázares de Murcia, que es que aquí parece que ni con el tiempo tenemos término medio, pero al cabo, bueno es para el campo y los pulmones que haya agua. Así que a llevarlo con paciencia y con radio, que nosotros estamos aquí. Como hay gente pensando en volver hoy, cuidadito con las carreteras mojadas y los coches, que son un peligro. Y un peligro es un señor que cuando le dicen que va a haber dos debates electorales, lunes y martes próximos, responde, ¡qué remedio! No quería debates ni en pintura. Pedro Sánchez, que se da por ganador, no quería correr riesgos y además quiso desincentivar el voto de la oposición poniendo en Semana Santa la campaña. Y por eso yo, que hoy tenía que hablarte del Vía Crucis, tengo que sacar a Sánchez. Claro que es otra forma de penitencia. Haz que pase de mí este cáliz. Pues eso, que este señor no quería debatir ni con forceps. Y desde luego se negó a un debate a dos con Pablo Casado, no fuese nadie a ponerlos a la misma altura. Pero de repente, de lo que sí se dio cuenta, es que si aparecía con lo que llama las tres derechas, podía quedar como alternativa salvadora. Y aceptó un debate de Antena 3 a 5, con el partido Vox incluido. Fue un jarro de agua fría tremendo para la radiotelevisión pública y Rosa María Mateos, que se quedaban sin debate por primera vez desde 2013. Menuda vergüenza. No se crean que los trabajadores se pusieron en huelga, ¿no? O que fueron a negro en la pantalla, ellos calladitos, aceptando la decisión presidencial. Pero hete aquí que sale la Junta Electoral Central, la misma que permitió ayer una rueda de prensa desde la cárcel a Junqueras. Y dice que Vox no puede asistir a Antena 3 porque aún no tiene representación parlamentaria. Follón en la calle, disgusto del público y ¡ah! Desilusión de Pedro Sánchez, ¿quién nos lo iba a decir? Que no hace más que hablar de Franco para que a él se lo vea como salvador de la patria. Así que habla con Rosa María Mateos y ordena que ya que tiene que debatir, que ahora sí, que mejoren la televisión pública que está en casa y lo tratan de otra manera. Y para quitarse de encima el debate ya pactado con Antena 3, pergeñan Pedro y Rosa que el de Televisión Española, mira, que va a coincidir, que va a caer el mismo día, el martes 13. Ya tiene excusa Pedro para decir que no a A3 Media. Pablo Casado y Rivera responden entonces que, fíjate, ellos sí que van a mantener la cita, que el presidente va a debatir solo, que ellos van a Antena 3 y exigen un atril vacío para que se represente la ausencia del candidato socialista, su falta de valor y de palabra. Al final, como insisto, no iba a debatir solo, no le ha quedado más remedio a Pedro Sánchez que ordenar de nuevo a Rosa María Mateo, hecha una esclava nubia, que cambie el debate de la televisión pública al lunes, de modo que puedan tener lugar dos debates a cinco, en la pública el lunes y en la privada el martes. En los medios estamos contentos porque nuestra 13, por ejemplo, podrá pinchar el lunes la señal de Televisión Española y tendremos a nuestros comentaristas guiados por Antonio Jiménez. Pero él, el prócer, está fastidiado. Tendrá que debatir sin Vox y además dos veces, una semana antes de las elecciones. Si lo hace mal, va a perder votos en esta campaña donde la indecisión aún es grande. En cuanto a Rosa María Mateos, qué pena. ¿Qué necesidad tenía una colega, retirada con todo el prestigio de una larga carrera, de convertirse en la calla del poder? Ciudadanos ha anunciado que pedirá su dimisión. Si sale mal de las teles, a Pedro Sánchez le queda una baza. Le quedarán los socios para hacer gobierno. Ya tiene a Pablo Iglesias, a Otegi y ayer desde la cárcel, atención, se le apuntó Oriol Junqueras. El líder de Esquerra y candidato al Congreso ofreció rueda de prensa desde Soto del Real, que ya la quisiera más de un preso, organizada por la Agencia Catalana de Noticias, y aprovechó para anunciar la posibilidad de investir a Pedro Sánchez tras las elecciones.
El Partit Socialista, el Partit del 155...
Entre el PSOE o el del 155 que pacta con Ciudadanos y que cada día repite que aplicará el 155, nuestro punto de vista se acerca más al Partido Socialista.
Defensa el Partit Socialista.
Más claro, agua. Y por si cabía duda del entusiasmo del Gobierno, ayer salió Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, en Crónica Global, para decir que lo que no se puede aplicar de ninguna manera, atentos, lo que no se puede aplicar es la Constitución en Cataluña. La Constitución a la fuerza, ha dicho, no es solución en Cataluña, donde 2 millones de personas no reconocen ese marco constitucional.
Yo creo que imponer las cosas no sirve de nada tampoco. Es decir, si en estos momentos hay más de 2 millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo ese marco constitucional, yo creo que pretender imponerlo no nos va a conducir a ningún tipo de solución.
A partir de mañana voy a dejar yo de reconocer el marco constitucional a la hora de pagar mis impuestos. A mí no me lo van a imponer a la fuerza, ¿eh? Lo que me tiene que explicar la ministra es por qué el resto de los 7,5 millones de catalanes y el resto de los españoles tenemos que quedarnos sin constitución. Y sobre todo, para que ella gobierne con la izquierda. Mientras, todo este jueguecito de Batet y Sánchez les cuesta un calvario a los ciudadanos no separatistas de Cataluña, que son los que pagan día a día este problema. Internet se ha incendiado esta semana después de que un nacionalista criticase a un comercio de Barcelona que lo atendió, atención también, en español, porque había cambiado la dependienta y la nueva no sabía catalán. El comentario en sí solo enfureció a los de siempre, que estaban gritando en las redes, en Twitter, etc. Pero hete aquí, oh sorpresa, que le responde sin haber sido avisada la Dirección General de Política Lingüística del régimen catalán, con un tuit, y le pide que se ponga en contacto con ellos para solucionar el problema. Le mandan incluso un link con el formulario para denunciar el hecho. La respuesta airada de los internautas por la persecución de la policía política del régimen no se ha hecho esperar. ¿Cuántos latigazos le vais a dar a la chica?, pregunta uno. ¿Será público? Insisto, todo esto de lo que padecemos públicamente los ciudadanos lo padecen en carne pública millones de catalanes. Que ya estamos aquí en fin de semana, que tienes un WhatsApp de sonido para hacernos preguntas. Muchos de vosotros ya habéis planteado las preguntas para Podemos y para el PP, que son los dos candidatos que este fin de semana concurren aquí. Y tenéis, insisto, el 666-5540-00 a vuestra disposición. A lo largo de estas semanas han entrado todos. Girauta por Ciudadanos, Margarita Robles por el PSOE. Hoy estará Podemos y mañana el PP. Nos ha faltado, desgraciadamente, Vox, pero es el único partido que no ha querido venir. Ha sido invitado reiteradas veces, pero en fin, cada uno hace lo que quiere. Aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Y con nosotros está don Pablo Fernández, que comparece por Unidos Podemos y que, o Unidas Podemos, perdón, a las elecciones, y que ha sido tan amable de acudir a nuestra llamada. Es candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León y secretario general en esa misma circunscripción. Buenos días, don Pablo.
Muy buenos días.
Encantada de saludarle. ¿Qué le parece esto de que el presidente haya dicho primero que sí a un debate en Antena 3, luego en la televisión pública y finalmente diciendo qué remedio ha accedido a debatir lunes y martes?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido un sainete en el que Pedro Sánchez ha demostrado su inseguridad y su falta de confianza en sí mismo y en sus propuestas. Yo creo que es mala noticia que el presidente del gobierno no quiera debatir en la televisión pública y que también quisiera eludir debates en otros medios de comunicación. Yo creo que denota pues esa inseguridad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en un momento crucial como este, en el que debería ser lógico y normal someterse a debates para exponer las propuestas de cada partido político.
Ustedes evidentemente aspiran a un gobierno con el PSOE, probablemente también con Bildu, con el señor Otegi, con Junqueras, que ayer se ha ofrecido en Esquerra. ¿A ustedes, por ejemplo, no les acongoja estar en un gobierno con Otegi?
Bueno, nosotros hemos reiterado que se acabaron ya los tiempos de las mayorías absolutas y que la ciudadanía está votando a diferentes opciones, lo cual va a propiciar que haya gobiernos en coalición. Dicho esto, nosotros salimos a ganar las elecciones y desde luego nosotros buscaremos socios de gobierno que quieran construir una España que sea más justa, que sea más digna y que sea mejor. Y es evidente que entre nuestras opciones políticas pues prevalecerán aquellas que desde luego no opten o no quieran la independencia de Cataluña u otras formaciones políticas de las que desde luego estamos muy, muy alejados.
Pero no será el caso de Bildu, porque ustedes se sienten bien cercanos a este señor que estuvo procesado por terrorismo, que ha sido uno de los líderes de ETA.
Bueno, yo ahí difiero de su criterio. Yo creo que Bildu a día de hoy es un partido que está reconocido como democrático. De hecho, va a poder presentarse a los comicios y, por tanto, es un partido más, como lo puede ser también Vox. Otra cosa muy distinta es que, desde luego, si nosotros tenemos que recabar los apoyos parlamentarios suficientes para poder gobernar, vamos a apostar por partidos que sean constitucionalistas, que respeten la Constitución y las leyes y que, insisto, permitan iniciar y afrontar las reformas que precisa este país de forma perentoria.
Por ejemplo, un referéndum en Cataluña, que lo llevan ustedes en su programa.
Bueno, nosotros hemos dicho también hasta la saciedad que en Cataluña hay un problema, que hay un problema que se ha enquistado además como consecuencia de la falta de escucha y de la carencia de diálogo. Esto ha propiciado un enconamiento total de las posturas y ha devenido en un problema serio, en un problema muy importante en Cataluña. Nosotros entendemos que la mejor forma de resolver este conflicto es a través del diálogo, a través de la escucha y también dando la palabra a la ciudadanía catalana. Y nosotros, desde luego, en este referéndum que planteamos, hemos ya reiterado también que nos vamos a dejar la piel, que vamos a hacer campaña y que vamos a proponer que Cataluña se quede en España. Queremos que Cataluña siga formando parte de España. Queremos derrotar, queremos vencer al independentismo, pero queremos hacerlo en las urnas a través de una vía democrática.
Claro, pero eso nos deja sin derechos constitucionales a usted y a mí. Quiero decir que yo me siento tan sevillana como catalana. Me siento tan en mi casa cuando veo la Torre del Oro como cuando veo la Sagrada Familia. Y de repente, con respecto a la unidad nacional consagrada en la Constitución, proponen ustedes que se me quiten mis derechos de decidir sobre el territorio catalán.
Bueno, la Constitución española prevé formas y fórmulas como los referéndums. Es algo consagrado en nuestra Carta Magna.
Pero no sobre la unidad nacional, que está consagrada en la Constitución.
Sí, pero lo que es incontrovertible y creo que es evidente es que en Cataluña ahora mismo hay un problema. Y además hay
España.
Bueno, evidentemente en toda España hay muchos problemas. De hecho, hay problemas territoriales enormes y quizás más importantes que el catalán, como la situación en la que se encuentra la España vaciada, la España interior, que a día de hoy la agoniza, languidece, como consecuencia del olvido de las políticas del PP y del PSOE. Eso está claro. Pero si usted me habla del asunto catalán, bueno, insisto, nosotros abogamos por un diálogo y una escucha que no se ha producido en los últimos 15 años. Es más, si uno mira las estadísticas, se da cuenta que el crecimiento del independentismo se ha producido con mayor fuerza en los últimos 10 años y nosotros lo que queremos es dar una salida, una solución dialogada y, desde luego, nosotros haremos campaña porque Cataluña continúe formando parte del territorio español. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Queremos que Cataluña forme parte de España y queremos derrotar, queremos vencer al independentismo. Nosotros estamos en las antípodas del independentismo y por eso queremos buscar una fórmula que tendría que tener, por supuesto, encaje legal y, por supuesto, encaje constitucional, pero que diese solución a un conflicto que se está enconando y que se está enquistando en Cataluña desde hace ya varios años.
Ustedes han hablado públicamente hace poco de despenalizar los insultos y las burlas a la religión y las celebraciones católicas que en estos días de Semana Santa pues constituyen una atención grande de nuestros oyentes. Explique usted esto.
Bueno, nosotros también hemos reiterado que hemos entrado en una fase preocupante de involución y de recorte de derechos y de libertades, lo que ha llevado a que a día de hoy, bueno, pues estén en la cárcel pues cantantes o artistas como consecuencia precisamente de su expresión artística.
Yo creo que esto es porque piden que se le ponga bombas a la Guardia Civil.
Bien, dentro de su expresión artística es una cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo ni me gusta y rechazo cualquier tipo de ofensa a cualquier religión, a cualquier creencia o a cualquier ideología, es algo que yo rechazo profundamente, pero creo que de rechazarlo y de condenarlo al hecho de que pueda ser constitutivo de delito, hay una diferencia importante. Nosotros entendemos que la libertad de expresión es un derecho también consagrado en la Constitución, se aboga mucho por la Carta Magna, pero a veces la misma no se cumple, y creemos que desde luego hay determinadas expresiones que forman parte de la libertad de expresión, aunque no nos gusten, o pueden ser estas, pero que no es óbice para que eso implique que esas personas puedan acabar condenadas penalmente.
¿Pero usted le parece, por ejemplo, que entrar con los pechos desnudos en mitad de una misa es algo que debe considerarse normal y sin castigo?
Pues hombre, muy normal, o normal no es, y desde luego a mí no me parece lo más adecuado ni lo más acertado, pero sin duda, desde luego, creo que eso no es suficiente o que ello no debería estar penalizado y no debería conllevar penas de cárcel bajo ningún contexto. Yo creo que, insisto, siendo una forma de libertad de expresión con la que yo puedo disentir, considero que eso no debería implicar penas de prisión.
Una de las cosas que ustedes indican con relación a la enseñanza, que es tema que preocupa también mucho a nuestros oyentes, es quitar los conciertos a los colegios que enseñan por separado chicos y chicas. Es un asunto controvertido porque yo, por ejemplo, he estudiado solo con mujeres y estoy segura de que eso me ha empoderado de una forma importante, en el sentido de que ver a mujeres dirigir sus propias instituciones educativas, organizarse administrativamente, pudiendo prescindir por completo de los hombres, es un ejemplo que te refuerza muchísimo. Y las últimas tendencias educativas, tanto en los países escandinavos como americanos, están viendo que es interesante esto, que también se puede plantear, digamos, la libertad de elección de aquellos padres que prefieren esta forma de enseñanza. ¿Ustedes por qué van a quitar los conciertos a este tipo de centros?
Bueno, es una cuestión que, como bien dices, depende de la opción política y, en este caso, de la libertad de los padres. Nosotros abogamos por la educación pública y, de hecho, lo que hemos dicho es que nosotros paulatinamente lo que vamos a apostar es porque la educación en este país sea 100% pública e ir acabando con los conciertos, con entidades privadas educativas, para que dentro de unos años haya dos opciones, la opción de la educación pública o la opción de la educación privada. Aquellos padres y aquellas madres que quieran llevar a sus hijas e hijas a unos colegios privados están, por supuesto, en todo su derecho, pero desde Podemos apostamos por la educación 100% pública y, desde luego, creemos que segregar niños y niñas a día de hoy no es la mejor opción. Respetamos otras, pero, desde luego, nosotros tenemos esa, que es apostar por la educación pública y, desde luego, por no segregar a niños y niñas en las aulas.
¿Cómo explica que Podemos, su partido, Unidas Podemos, como se presenta a estas elecciones, haya dejado de ser el partido de referencia de los jóvenes? Porque según el CIS, las personas entre los 18 y los 34 van a votar y prefieren al PSOE y a Ciudadanos antes que a Podemos.
Bueno, pues seguramente hayamos hecho cosas mal y hemos podido cometer errores. Lo que yo también he visto en estos últimos meses es que cientos de miles de jóvenes en toda España han salido a la calle muy preocupados por el cambio climático y expresando que están en total desacuerdo con los gobiernos que han gobernado en este país en los últimos 40 años, el Partido Popular y el Partido Socialista, que no han hecho absolutamente nada en contra del cambio climático ni han propiciado políticas que hayan preservado o que hayan cuidado nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Eso es un hecho también indubitable y incontrovertible. Nosotros lo que vamos a hacer es poner en práctica esas políticas y esas medidas para luchar contra el cambio climático, para preservar nuestro medio ambiente, que es lo que creo están demandando una inmensa cantidad de jóvenes en este país. Y más allá de eso, lo que diga el CIS, bueno, pues seguro que tenemos también mucho que corregir, mucho que mejorar y hacer nuestro programa y nuestras medidas más atractivas para que los jóvenes depositen su confianza en nuestra formación política.
Usted es candidato por Castilla y León y hay una polémica en Ávila porque los de Podemos presentan a doña Pilar Baeza, que en su día participó en el asesinato del que fuera su novio y que, según ella, la había violado. Le negó a este señor un juicio, se lo enterró, mintió a la familia de este señor con relación al hecho de que ella estaba implicada en este homicidio. Fue condenada por ello y, sin embargo, consideran que una persona así, por más que haya cumplido su pena, es el ideal para unir a los ciudadanos de Ávila, para generar la concordia pública. ¿No le parece que los castellanos, en concreto los muy sensatos abulenses, les van a castigar?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que son unos hechos absolutamente terribles y tremendos que sucedieron hace más de 30 años, que nosotros creemos en la reinserción y que esta persona ha demostrado que está plenamente reinsertada en la sociedad y que durante los últimos 25 años ha regentado un negocio en Ávila haciendo una vida absolutamente normal. Si me dices que es lo ideal, pues la verdad es que no es lo ideal. Yo te he de reconocer que no es lo ideal, pero cuando una formación política cree en la reinserción y cree en la Constitución, creo que es bueno ponerlo en práctica y permitir que las personas que han saldado su deuda con la justicia puedan ejercer libremente sus derechos civiles y presentarse por ello a las elecciones. ¿Es lo ideal? Pues la verdad es que lo ideal quizás no es.
Don Pablo Fernández es candidato de Unidas Podemos. Él fue elegido secretario general de Podemos en Castilla y León, reelegido en el 2017 y evidentemente pues se presenta a estas elecciones también próximas, entiendo que por las autonómicas, ¿no, don Pablo?
Exactamente. Después de 30 años de gobierno del Partido Popular, creemos que nuestra comunidad autónoma merece un cambio y, desde luego, hoy en día, permítanme como corolario, que tanto se habla de la España vaciada, Castilla y León es el epicentro de esa España vaciada, de esa España olvidada, que necesita tantas inversiones públicas para poder revitalizar y para poder llenar de vida a nuestros pueblos, que creo es una prioridad política, desde luego para nosotros, y también me gustaría que para todas las formaciones políticas de este país. Yo desde aquí aprovecho para lanzar el guante. Creo que es necesario un gran pacto de Estado para llenar de vida a esa España vaciada que lo merece de verdad.
Pues mire, ahí estoy de acuerdo con usted. Don Pablo Fernández, gracias por estar con nuestros oyentes en nombre de Unidas Podemos.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días, buenos días.
Y nuestro momento de echar un vistazo al juicio del proceso independentista, que por cierto en la TV3 va desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. RQR con su versión del proceso en la que cuentan lo acontecido. A nosotros nos lo cuenta nuestra Patricia Rossetti, jefa de Tribunales de Informativos COPE. Buenos días, Patricia.
Hola, Cristina, buenos días.
Gracias por estar con nosotros a pesar de los días de Semana Santa. Bueno, pues vamos a ver, empezamos con testimonios policiales, creo.
Sí, bueno, hemos tenido testimonios policiales que podemos decir que son más de lo mismo, pero bueno, cada uno tiene lo suyo. La semana la empezamos con el comandante de la Guardia Civil, el número 2 de Baena, que habló de Trapero, que dijo que era una figura imprescindible para la estrategia independentista y que no se podían permitir el lujo de perderlos si Pérez de los Cobos le denunciaban por incumplimiento. Y eso se desprendía de los correos que enviaron los jefes políticos de Trapero al entonces consejero Ford. Pero los testimonios han sido de todo tipo. Hemos podido escuchar cómo les tiraban vallas, conos, adoquines, aparte de las patadas, puñetazos y golpes. Mm. También hemos oído otros testimonios que nos han llamado mucho la atención, porque era cómo utilizaban a niños de 8 años que llamaban asesinos a los policías. Incluso a un agente le impactó lo que le dijo una niña de 12 años.
Había numerosos cientos de personas que nos estaban tirando todo tipo de mobiliario urbano, tanto adoquines, piedras, vallas, y bueno, pues muchas personas se acercaron hacia nosotros con todo tipo de insultos, y uno de ellos, recuerdo, que cogió la valla con sus dos manos, se acercó hacia mí y me lanzó la valla dándome en la pierna izquierda.
Estábamos concentrados en comisaría de Lérida, y justo enfrente hay un colegio. O sea, a la hora del patio abrieron una puerta que da justo enfrente de la comisaría. Sacaron a unos niños pequeños, entre 8 y 10 años, nos pusieron enfrente y nos llamaban asesinos. Y nos hacían gestos nos hacían así, los niños pequeños. Y decíamos que habíamos matado personas. Bueno. Eso era todos los días.
Luego, al finalizar la intervención, si recuerdo, uno puntual de una menor de unos 12, 14 años, que se me acercó al casco y me dijo que cuando llegara a casa, que le contara a mi familia, a los hijos de puta que había sido.
¿Cómo te quedas?
Vamos, pobre gente, francamente, ¿eh? Y sirviéndonos a todos en nombre del Estado. ¿Qué más nos hemos encontrado?
Bueno, pues hemos tenido capítulo de abogados. Esta semana no han sido los habituales Jordi Pina y Andreu Van den Eyden los que se enfrentan a Marchena, sino que han sido los abogados de Jordi Cuixart, Àlex Solà, Marina Roig y Benet Salellas. Empezó Àlex Solà haciendo preguntas que Marchena que decían que eran impertinentes y no le permitía seguir adelante. Y él decía que a la Fiscalía le permitía todo tipo de preguntas. Y claro, pues hasta ahí hemos llegado y Marchena se enfadó, le dijo que por ese camino que no iba bien, que lo que usted está haciendo es pertinente. Y después de esa parte de la llamada de atención de Marchena a Solà, intervino Marina Roig y haciendo preguntas en las que la estrategia de estos abogados es en demostrar en fase testifical que la fuerza, los policías se excedieron en la fuerza, ¿no? Entonces ahí Consuelo Madrigal, la fiscal, saltó y protestó por estas afirmaciones porque dan por hecho hechos probados que todavía no se han constatado, y también hubo otra advertencia de Marchena.
Y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales.
Cuando usted dice, y vio a alguien que saltó en una barrera, no sabemos si eso es cierto, si no es cierto, usted lo da por probado y a partir de ahí le hace una pregunta a la gente, pues evidentemente está viendo dos versiones con un matiz, que la de la gente está bajo juramento.
No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad.
Sí, efectivamente, compareció el jueves pasado por la tarde.
Claro.
Pues ¿qué haríamos sin usted, señor Pina?
¿Qué fijan los testigos?
Bueno, pues puede marcharse. No es fácil gestionar la citación de 500 testigos. Entonces, mientras solo haya sido uno, todo va bien.
Y dos intervenciones más de Marchena,
fue la nota que quería resaltar. Sí, fue la nota de humor de la semana después de unos testimonios muy duros, y luego el abogado de Jordi Cuixart, el otro abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, me quiso casi entrar en un debate que ahí Marchena le cortó porque quería preguntarle al policía si por masa, que es un término policial, entendía a gente intentando votar. Y la semana ha sido un poco más de lo mismo, pero con otros protagonistas. Y también Benet Salellas, al día siguiente, que tuvo dos encontronazos con Marchena en menos de 24 horas, le preguntó a un testigo si se había preocupado por el estado de salud de un herido. Y Marchena, le contestó que haga preguntas de trascendencia jurídica y que los sentimientos del policía no forman parte de esta causa.
Usted está pidiendo una descripción y la correlación entre esa descripción y un significante. Y eso no es así. Eso no es un interrogatorio. Usted ahora quiere un debate con el testigo acerca de lo que él entiende por masa, para ver si eso coincide con su criterio y para ver si usted concluye alguna significación peyorativa. No vamos a discutir usted y yo. Cambie la pregunta. No, mire, señor letrado, no. Lo que le digo es que no haga preguntas que no estén dirigidas en su interés al tribunal. Porque entonces está usted perdiendo el tiempo y nos lo está haciendo perder a nosotros. El sentimiento que pueda tener este señor no es objeto del proceso. Venga, formule otra pregunta, por favor.
Queda claro.
Rossetti, esta semana has tenido algo menos de entretenimiento porque la cosa, si no me equivoco, fue hasta el miércoles, pero a partir de mañana te vas a hinchar de nuevo.
No, han sido el lunes, martes y miércoles. Hemos trabajado toda esta semana, lunes, martes y miércoles santo, y se descansa, bueno, por jueves y viernes santo, porque no puede ser, y volvemos el martes de Pascua.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y descansa estos días que te lo mereces.
Gracias, Cristina, un abrazo.
Hoy, evidentemente, Sábado Santo. Además, es Nuestra Señora de la Soledad, por razones obvias. Y el Padre Sacristán nos da 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es Sábado Santo. Después de conmemorar ayer la pasión y muerte del Señor, en esta jornada recordamos su descenso a los infiernos para encadenar de una vez para siempre al maligno, porque le ha vencido. También desciende hasta el seno de Abraham, donde se encontraban todos los patriarcas y personas del Antiguo Testamento que esperaban ese momento para ir al cielo ya abierto por los méritos de Cristo. Jornada también para acompañar a la Virgen de la Soledad. Por eso el sábado es el día dedicado a ella, porque fue la única que mantuvo el hilo de la fe que el resto de los discípulos había perdido. El Sábado Santo hace que la creación esté expectante hasta la vigilia pascual, esta noche en que celebraremos su resurrección.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo primero que hemos oído es la campana gorda de Notre Dame, la llamada Emmanuel, 13 toneladas tiene este artilugio, y a continuación estamos oyendo el magnífico órgano de la catedral, dicen que el más hermoso del mundo. A la catedral le van a poner ahora lo que yo llamaría un hule, una cubierta de plástico para evitar las lluvias. A partir de ese momento se abre el gran interrogante: ¿qué hacer con ella? ¿Construir algo nuevo encima? ¿Recuperar minuciosamente lo que había? Don Isidro Bango Torviso es catedrático de Arte Antiguo y Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días, don Isidro.
Buenos días.
Tire usted el micrófono con violencia.
Sí. Buenos días.
Encantadísima de saludarlo y gracias por venir en Sábado Santo a nuestro estudio. Don Isidro, dígame, cuando usted vio arder Notre Dame, ¿qué le pareció?
Hombre, pues realmente una pena enorme, porque son testimonios de nuestra vieja Edad Media que ha sabido traspasar las dificultades de los siglos.
Sí, porque allí la Revolución Francesa azotó esa catedral con fuerza.
Pero no solo la Revolución Francesa, es decir, la historia de los estilos hace que los viejos edificios medievales hayan llegado a nosotros absolutamente transformados con respecto a lo que fue su forma original. Hoy día, el hombre culto de una cultura media sobre el tema no tiene una buena visión de lo que son esos edificios. En nada se parecen los actuales a cómo era su forma en el momento original. El Notre Dame, como todas las catedrales, sufrió ya, antes de ser terminada, ya empezó a transformarse. En el siglo XIV se volvió a transformar. A partir de la Edad Moderna empezaron añadidos cada vez más suntuosos en su entorno. Se llega al XVII y se empiezan a romper las grandes esculturas para permitir la entrada de pasos procesionales y distintos actos de tipo social, de tipo litúrgico, que llevan a ir devaluando la forma original y creando un nuevo aspecto para el uso práctico del momento.
Hombre, pero también hay otra forma de verlo, ¿no? En el sentido de que una catedral se va construyendo a lo largo de los siglos y en virtud de las necesidades y también de los momentos artísticos de la humanidad.
Evidentemente, se van adaptando a las circunstancias de cada momento.
Claro. Y es bonito el resultado.
Bueno, el resultado que vemos ahora no es el fruto de la historia, sino es el fruto de los criterios restauradores del siglo XIX. Es
decir,
que ahora mismo vemos las catedrales francesas, incluso las españolas, la de León es un ejemplo, como una hermosa tarta en medio de una plaza. Jamás fue el entorno de una catedral con ese aspecto. Eso es una creación típica del siglo XIX.
¿Y cómo era antes?
Pues con muchísimas construcciones alrededor, de tal manera que apenas doblabas una esquina y te encontrabas con la pared de la catedral. No había espacio suficiente. Es decir,
pero entonces ahora es mejor.
es mejor, pero no es el aspecto real.
Bueno,
es decir,
igual, es el aspecto real ahora.
Pero el problema es que ¿qué queremos ver? Porque es que así luego explicamos la historia del siglo XIII. Cuando hablamos de la Europa de las catedrales, la pregunta es ¿qué catedrales estamos viendo? Porque, por ejemplo, en España las catedrales góticas tardaron 3 y 4 siglos en terminarse. Uh-huh. Y se hacía un tramo por siglo. O sea que imagínese usted cómo era este proceso. Entonces, a partir de ahí, se monta una teoría moderna de la catedral y se va desarrollando todo el aspecto social en torno a la catedral bajo esa forma.
Dígame, descríbanos brevemente cómo sería Notre Dame en el momento medieval.
En el momento medieval sería lo que son sus volúmenes básicos exactamente como los estamos viendo ahora, salvo el añadido que Violet Ledic hizo de la célebre aguja sobre la intersección del crucero.
Que eso, ojo, es del siglo XIX. O sea, la famosa aguja que hemos visto caerse con el incendio es del siglo XIX.
Evidentemente, pero Violet Ledic era un teórico de la historia. Y entonces lo que quería era acabar los edificios como en teoría debieron ser. Pero la mayoría de estos edificios jamás cumplieron con la teoría total. Él lo que hizo fue poniendo lo que faltaba.
Sí.
Y entonces le faltaba aquí algo en el crucero y se inventó, bueno, se inventó a partir de la lógica constructiva del gótico, la aguja. El problema ahora es, ¿cómo se hace esa aguja? ¿O es necesario hacerla o la quitamos porque no existió en el proyecto original? O si existió en el proyecto original, no se hizo.
¿Y usted la pondría o no la pondría?
Yo ahí no me defino, ya he participado en tantas batallas sobre criterios de restauración que hay situaciones terriblemente enconadas. A mí me ha costado, si me permite la expresión, muchos pelos este tipo de discusión y a mi edad ya no quiero entrar en discusiones. Lo que sí diría es que es tal la cantidad de dinero que se ha dado para Notre Dame. Para mí, muy preocupante que una sociedad obre a impulsos así, de esa manera, que lo que estamos creando es un foco de unos fondos que sufraguen los caprichos de los restauradores del momento.
Bueno, para los donantes, no para todos, pero para muchos es una forma de publicidad. Evidentemente, un gran consorcio empresarial da este dinero y se beneficia de una mejora de su imagen de cara a la opinión. Pero efectivamente es curioso, don Isidro Bango dice que tanta pasta es malo para Notre Dame.
No lo digo ahora con Notre Dame, si yo he formado parte del Consejo de Catedrales y siempre me ha parecido que el exceso de dinero en manos, Dios me libre, los arquitectos como los historiadores del arte, etcétera, tenemos nuestras propias faltas, ¿no? Pero generalmente esto da lugar a que se intervenga de más. Muchos arquitectos quieren dejar su firma en un edificio que va a catapultar su nombre precisamente ahí. Mm. Por ejemplo, a mí me pareció estupenda la pirámide del Louvre. O sea que yo no me opongo a este tipo de cosas, siempre y cuando tengan su razón de ser y su utilidad funcional.
Claro, y en ese sentido, ¿usted no incorporaría algo así? Quiero decir, por ejemplo, la Catedral de Toledo o la Catedral de Burgos tienen un transparente en la parte de la girola que permite más luz. La de Notre Dame era muy oscura, particularmente en el crucero. A lo mejor se podía hacer parte de la cubierta nueva transparente.
Bueno, ya se ha hecho así, me refiero que nosotros tenemos la Catedral de Sigüenza, se inventaron lo que más gusta de la catedral. Cuando usted va a la Catedral de Sigüenza, todo el mundo está fotografiando lo que Torres Balbás proyectó para la catedral en el crucero, que es, no es una flecha, pero es un gran cimborrio, ¿eh? Y todo el mundo fotografía eso cuando es de hace 60 o 70 años.
O sea que realmente puede ser una idea convocar un concurso internacional con alguna solución original.
Pero yo creo que Violet Ledic le dio una terminación que iba acorde con el resto de las estructuras. Es decir, lógicamente ahí tendría que haber un elemento torreado que formaba, equilibraba los volúmenes del edificio. No quedaría tan plano, tan horizontal las líneas del edificio, sino que se cortaban verticalmente. Y el lenguaje formal que define esta aguja es un lenguaje típico del gótico. Se lo inventa Violet, pero lo está haciendo según razonablemente respondería a la teoría del gótico. Con lo cual, no hace daño a la vista. Ahora bien, si ahí montamos una cosa que tiene un inmenso protagonismo,
no,
el
inmenso
perfil,
no.
El inmenso, digamos, la belleza del perfil de la catedral llama la atención. Posiblemente dentro de 4 generaciones que ya no recuerden cómo era la imagen que teníamos aquí, eso es perfectamente aceptable y tiene un un gran éxito. Pero en la actualidad, a los que hemos conocido el perfil, hemos nacido con ese perfil, nos llamaría poderosamente la atención.
¿Qué se ha perdido? Porque la mayor parte de los tesoros dicen que han sido sacados por los bomberos.
Bueno, para que estemos informados realmente, en la Catedral de Notre Dame no había nada en 1800. Es decir, se vació totalmente y ahora se han ido, durante todo el siglo XIX, se fueron adjudicando una serie de obras. Obras que, en líneas generales, son, salvo la piedad religiosa tradicional que supone para los católicos el hecho de las reliquias de la cruz procedente del tesoro venido de Oriente,
de Jerusalén,
de Jerusalén, los demás son obras de segundo nivel con respecto a lo que es la catedral. Usted citaba hace un momento que el órgano de la catedral era el más hermoso. Yo lo cambiaría por el más grande, que no es exactamente lo mismo.
Como lo veo un francés.
No, pero me refiero, yo tampoco soy un experto en música, ni sé cómo suena, pero me refiero que lo que es evidente que es el más grande.
O nos ha salvado, con lo cual no tenemos que hacer polémica. El resto de las cosas parece que bastante también. Y luego dicen que es interesante que se hayan salvado los tres rosetones, norte, sur y oeste.
Sí, porque realmente, por lo menos los del crucero, se conservan mayoritariamente los vitrales, los vidrios originales. Y por otro lado, está muy bien porque, mire, toda la escultura de las grandes portadas, todo lo que corresponde a las vidrieras, responde a un programa iconográfico que está detalladamente pensado y que responde a unos intereses de carácter litúrgico, de carácter doctrinal, que tiene un enorme interés. Y desde el punto de vista formal, son de una calidad excelente.
Y claro, curiosamente, de lo poco que queda del siglo XIII, porque el resto de los vitrales que de la catedral son posteriores, se rompieron con uno u otro episodio histórico.
E incluso muchos son de hace, pues, 50 años.
Exacto. O sea, que está bien que se hayan conservado esos rosetones. Pues nada, esperemos que se recupere este tesoro, que indudablemente pues constituye un patrimonio importante de Europa. Don Isidro, ¿usted no se ha ido de vacaciones?
No.
¿Y cómo es posible?
Tengo trabajo. Bueno, yo soy un jubilado, ha dicho usted, catedrático de la Universidad Autónoma. Yo no soy funcionario, con lo cual soy simplemente un catedrático jubilado que tiene tanto trabajo.
Perdón, un catedrático emérito es un catedrático.
Pero yo no soy emérito, ¿eh? Tengo tanto trabajo que no me puedo ir de vacaciones.
Pues aquí lo tenemos y vamos a saludar a Jorge Olcina para que nos diga a mí, a don Isidro, al resto de, bueno, el burro delante y al resto de los presentes, Mikey, Sofía, Andreas. Vamos a ver qué tiempo va a hacer Jorge Olcina, que sigue lloviendo muchísimo y por tu tierra una barbaridad.
Pues sí, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, es verdad, se ha concentrado el tiempo inestable aquí en el Mediterráneo. Lo comentábamos, ¿no?, estos días, que la segunda parte de la Semana Santa pues iba a ser complicada, especialmente en el Mediterráneo, y efectivamente los pronósticos se han cumplido, ¿no? Está lloviendo mucho en Valencia, provincia de Valencia, provincia de Alicante, región de Murcia. Ahí es donde las últimas horas se han concentrado lluvias que incluso han llegado casi a 100 litros por metro cuadrado en alguna
¿en los
localidad.
Alcázares? ¡Qué barbaridad!
Exacto, en Cartagena, en fin, sur de Alicante, Torrevieja también ha llovido muchísimo. Bueno, nos esperan todavía unas horas complicadas, ¿no? La jornada de hoy sábado todavía va a ser inestable en esta parte de España. En el resto, afortunadamente, los cielos se han ido despejando y donde parecía al principio que iba a hacer peor tiempo, que era la parte del Cantábrico, al contrario, están disfrutando de unas jornadas de Semana Santa de esta segunda parte excelentes, ¿no?
Oye, Olcina, sí. Lo que se pregunta a todo el mundo, ya que estamos padeciendo semejante diluvio, ¿va a servir para llenar los embalses?
Bueno, para los de esta parte del este peninsular, sí, ¿no? Incluso en la cabecera del Tajo. Ayer también llovió mucho en la zona de Cuenca, de Albacete. Bueno, pues sí, efectivamente, en esta parte del país, que era precisamente la que más necesitada estaba, sí que se van a acumular cantidades de agua bastante significativas, ¿no? Y luego que estas aguas, afortunadamente, no han caído con mucha intensidad, con mucha torrencialidad, y están ayudando, pues, a humedecer mucho el suelo, el campo de toda la región de Murcia, de la parte de la Vega Baja, de aquí de Alicante, pues se van a ver muy beneficiadas después de este temporal, ¿no?
¿Y van a seguir toda la semana estas lluvias?
Pues mira, Cristina, a partir del martes va a ser una semana de tiempo otra vez complicadillo, ¿no? No tanto como esta Semana Santa, pero el martes vuelve a entrar otra borrasca un poquito fuerte, barrerá toda España, especialmente la mitad norte en este caso, pero luego se quedarán algunos restos de nuevo en el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, hasta el jueves el tiempo va a estar así, ¿no? Con posibilidad de que se formen tormentas, algún chaparrón. Afortunadamente ya las temperaturas no bajan mucho porque digamos que el sol ya empieza a estar bastante potente, ¿no?, en esta época del año y no permite así una bajada brusca de temperaturas. Pero bueno, sí que vamos a tener hasta el jueves un tiempo inestable, especialmente en la mitad norte y luego miércoles y jueves en el Mediterráneo. Parece que el fin de semana que viene, ya lo comentaremos, va a ser un fin de semana ya muy tranquilo y con temperaturas en alza, ¿no?
Pues me alegro por las elecciones. Don Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Pero si es que esta especie de búnker que tenemos nosotros en el equipo de trabajo, casa, casa, trabajo, con este tiempo es lo mejor.
Es lo mejor.
Metemos
no
ahí
lo mejor porque no le... Y para los oyentes también, porque oyen la radio.
Claro, claro, por eso que no hay mal que por bien no venga. Fin de semana, arroba fin de semana cope. ¿Qué es eso, Cris?
Es nuestro Twitter, para que nos mandéis comentarios de los temas que estamos tratando. Y sí, por favor, que tenemos el WhatsApp para que nos mandéis notas de voz que nos encantan. Es el 666-5540-00. 666-554000.
Y ojo que luego la tertulia de chicos irá sobre lo que más os guste de la Semana Santa. Hay quien tiene una torrija preferida, otros tienen una esquina donde se produce un encuentro de dos pasos de Semana Santa, un tercero pertenece a una cofradía y un cuarto le gusta un olor de Semana Santa. Sobre esas cosas pequeñas, las que nos gustan, irá la tertulia de chicos.
Bueno, ¿has anticipado ya a nuestros oyentes que vamos a tener al propio Elvis Presley en unos segundos aquí?
En unos instantes.
Y te lo voy a poner por Facebook Live. Así que atención todos nuestros oyentes que se metan en facebook.com/Cristina Fin de Semana porque en directo, en Facebook Live, aquí en el programa de Cristina, Elvis Presley.
Nos vamos a las noticias y despedimos a don Isidro Bangotorbiso. Muchísimas gracias.
A ustedes.